I invite you to open your Bibles to Luke chapter 23. Es un gozo esta noche de poder adorar al Señor, ¿verdad? En esta noche de Viernes Santo. Y no sé si se han dado cuenta con el culto, ¿verdad? Hay una tensión entre lamentar, ¿verdad? Nos duele este día cuando Jesús murió por nuestros pecados, pero a la misma vez, recuerden, viene el domingo, Jesús resucitó, ¿verdad? Entonces hay esperanza, ¿verdad? Lo bueno es que Jesús resucitó el tercer día, entonces sabemos cómo termina la historia. Pero hay esa tensión de enfocarnos sobre la muerte de Él también. Pero me alegro que estén aquí todos, ¿verdad? En esta noche para adorar al Señor, en esta noche especial. Y voy a tratar de predicar bilingüe. Normalmente no lo hago. Le voy a dar un break a nuestro hermano Patricio para que pueda adorar aquí con su familia y con su mamá que nos visita de San Antonio. Y también bienvenidos hermanos que vienen de Dallas, ¿verdad? Que familiares. Y so es una bendición, ¿verdad? Y otros que están aquí con nosotros, los hijos del hermano Caso también. It's good to see you, Alex, you and the family. So vamos a comenzar, hermanos, a ir a Dios en oración. Y así entramos a la predicación. Señor, gracias una vez más por esta noche, Señor, que hemos podido contemplar la cruz. Señor, hemos podido pasar de nuestras vidas tan ocupadas, en lo tanto las cosas que nos distraen, para enfocarnos en tu obra preciosa, en tu muerte cruel, Señor Jesús, por tus ovejas, por nosotros. Gracias, Señor, ayúdanos a entender, a profundizarnos un poquito más que esta salvación, esta redención tuya, Señor, siga formando y cambiando nuestras vidas, que no solo sea más conocimiento, sino que, Señor, tu sacrificio, tu muerte, tu vida, muerte y resurrección, siga formando y quebrantando nuestras vidas para tu honra y gloria. Lord, we ask tonight that you would guide us in your word. Lord, help us to deepen in these truths that many of us have heard before, but we ask that they would shape us and mold us, Lord, that your gospel is the power of God. It is your gospel, Lord, that will just shape and will transform our lives. So we submit ourselves to your word now. Lord, we ask that you speak to us. We ask that your Holy Spirit give us ears to hear. We ask this in Jesus Christ. Amen. Amén. Esta noche voy a tratar de ir un poco rápido para cubrir los dos idiomas. Vamos a estudiar las últimas palabras de Jesús. ¿Se recuerdan cuándo fue el último sermón de Jesús? Eso es lo que vamos a ver. We're going to look at Jesus' last sermon. Do you remember when his last sermon, where he preached from? We're going to look at his words from the cross. Jesus preached from the cross. His last words were from the cross. And I believe the Holy Spirit inspired him to give them to us today, the church. He didn't just say anything, but yet he was very specific and intentional in the things that he said. And so we're going to look at those seven sayings of Jesus. Estas últimas palabras de Jesús fueron intencionales, inspiradas por el Espíritu Santo para nosotros, su iglesia. Jesús predicó, imagínense, hermanos, en su sufrimiento, sus últimas horas en la cruz. Vamos a ver estas siete frases. Comenzando en Lucas capítulo 23, aquí vemos en versículo 32, Luke 23, verse 32. We'll pick up right there. And it says, two other men, both criminals, were also led out with him to be executed. When they came to the place called the Skull, where they crucified him along with the criminals, one on his right and the other on his left. 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Aquí vemos, hermanos, recuerden lo que vamos a leer, cuando salió Jesús, tuvo, recuerden, lo azotaron anteriormente. Esa noche es cuando lo arrestaron, estaba sin dormir, está ya fatigado, tuvo que cargar su cruz fuera de la ciudad. He had to carry his own cross outside of the city gates, along with criminals. And when they got there, they crucified him in the middle of the two. Lo crucificaron en medio de estos dos. Versículo 35, vemos lo que pasa allí. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Allí vemos las burlas de las personas. They're saying, save yourself, he came to save others, now save yourself. Verse 36. Los sacerdotes también les encarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Verse 37, if you are the king of the Jews, save yourself. There was written notice above him which read, this is the king of the Jews. En 38 vemos el letrero allí que dice que pusieron, este es el rey de los judíos. Quiero que veamos aquí las burlas de la gente. Vemos Jesús en sus últimas horas, está crucificado, ¿verdad? Con los clavos en sus manos, en sus pies. He is crucified with nails. Remember, in his hands and his feet, people are walking by, making fun of him, saying, save yourself if you're truly the Son of God. Prove it, si eres el Hijo de Dios, demuéstranos que es verdadero. Sálvate a ti mismo. Se burlan de él, ahí dice el letrero que le pusieron, este es el rey de los judíos. Los judíos no querían eso, era una burla de parte de Pilato. Se están burlando de él. Vemos aquí en este escenario las primeras palabras de Jesús. ¿Qué es lo que usted hubiera hecho? ¿Qué hubiera dicho usted? De tener tantos enemigos alrededor de usted, ¿qué hubiera hecho? What would you do with all of those enemies making fun of you at your death? What would Jesus do? ¿Los condenaría? Jesús pudo haber llamado a 12 batallones de ángeles para rescatarlo. Pudo haber llamado a estos batallones a llegar y a matar y destruir todos estos enemigos que se estaban burlando de él. Lo dijo en Mateo 26:53, cuando sus discípulos decían, vamos a sacar la espada, vamos a atacarles. Let's attack them with the sword, let's defend ourselves. Jesus said he could have called battalions of angels to protect him, to destroy them, but that's not what he does. He could have called down condemnation, fire from hell to consume his enemies, but he didn't. These are his first words, verse 34. Sus primeras palabras están en versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. This is amazing, the first words of Jesus, las primeras palabras de Jesucristo. Y cuando dijo ahí que no saben lo que hacen, no significa que ellos no sabían que le estaban haciendo mal, que ellos eran ignorantes de su pecado, no sabían muy bien lo que estaban haciendo. They knew exactly what they were doing. It's not that they were unaware of their sin and the rebellion. But even with all of these enemies, Jesus still cried out to the Father. And we see here it's the first prayer. It's a phrase, but it's a prayer. Vemos la petición, la oración de él. Y está orando a Dios el Padre. Y le pide perdón, perdónalos. Pide perdón por sus enemigos. He asks for forgiveness. Forgive them. They do not know what they do. Jesus was also fulfilling prophecy. In Isaiah 53:12, it says, because he poured out his soul to death and was numbered with the transgressors. Remember, he was nailed alongside the criminals. Yet he bore the sins of many. And it says, and to make intercession for the transgressors. This was written 700 years before Jesus was even born. Antes que Jesús naciera, en Isaías, Jesús está cumpliendo profecía aquí, aún con la petición. Isaías 53:12 dice: y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando, está orando, intercediendo por los transgresores. Aquí vemos Jesús orando por nosotros, no solo por ellos, pero por nosotros. Por esa razón vino, hermanos, vino para interceder por nosotros, vino para salvarnos. No vino para condenar, sino para salvar. Juan capítulo 3. Es exactamente por esta razón que Jesús vino. Por eso es que vemos la petición de él: Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. También hablaba de estas personas, no sabían de la gravedad de sus pecados. Hermanos, ellos estaban pecando contra el Hijo Santísimo de Dios, quien no había pecado. They were sinning against God's Son Himself. They were unaware of the gravity of their sin committed against the Son of God. And Jesus still asks for their forgiveness. La siguiente frase la vemos en número 2, en versículo 39. Dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, y allí la palabra injuriaba en el griego es blasfemo. Entonces estaba blasfemando contra Jesús. He's blaspheming against Jesus. Le dice, colgado ahí a su lado, dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Verse 39, the criminal saying, aren't you the Christ? Save yourself and save us. In verse 40 says, but the other criminal rebuked him. He says, don't you fear God, since you are under the same sentence? And verse 41 says, we are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And this is the second phrase of Jesus. The first words, I use these summary statements from a pastor. He said the first words are words of forgiveness. The second words are words of salvation. Jesus answered, I tell you the truth. Today you will be with me in paradise. En español, dice aquí, el otro le reprendió, no temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, es la segunda frase o palabras de Jesús, palabras de salvación. Primero de perdón, ahora de salvación. Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Vemos aquí los malhechores. Ellos merecían estar ahí. Vemos el que está defendiendo a Jesucristo diciendo, nosotros merecemos estar aquí. Estamos pagando por nuestros actos criminales. Dice, pero él no lo merece. He doesn't deserve to be here. We do deserve it for our criminal acts. But he doesn't deserve it. And Jesus tells him, today, he doesn't say tomorrow, he says, today you'll be with me in paradise. In other words, you'll be with me in heaven. Hoy, no dice mañana, dice hoy estarás conmigo en el cielo. ¿Qué había hecho este malhechor para merecer ir al cielo? What did he do to deserve to go to heaven? Okay, he repented. What did he actually do though? ¿Qué es lo que hizo para merecerlo? Nada. No hizo nada para merecerlo. No hizo nada toda su vida para merecerlo. Ahí lo dijo. Dice, nosotros justamente padecemos. Recibimos lo que merecieron nuestros actos. Ellos merecen la condenación. Por eso los crucificaban. Por eso hicieron esto los romanos. They deserve exactly what they were getting, being crucified and condemned. But Jesus told this criminal, this man, today you'll be in paradise. Why? It wasn't based on anything he deserved. It was simply God's grace, the grace of Jesus Christ to this man. Era simplemente la gracia de Jesucristo para este hombre. ¿Qué es lo que hizo? Nada. Absolutamente nada. Versículo 42. Esto es lo único que hizo. Dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, acuérdate de mí. Remember me. Es lo único que pudo hacer. ¿Sabe qué? Es la misma manera en cómo usted y yo somos salvos. ¿Qué es lo que necesitamos que hacer para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer? What do we need to do to be saved? Nothing. There's nothing we can do. No hay nada que podemos hacer. Lo único que podemos hacer es clamar a la misericordia de Dios y Jesucristo. Y decir, Señor, acuérdate de mí en tu reino. Es lo único. Señor, remember me. In your mercy, in your grace, please remember me. Please forgive me. Es lo único que podemos hacer es clamar a la misericordia y la gracia de Dios. Señor, recuérdame. ¿Y sabe qué? Fue salvo. Así somos salvos, hermanos. Es por fe. Esto es lo que significa Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. No por obras, ¿por qué? Para que nadie se jacte. It's a gift. God gives us faith. God gives us the gift of repentance and faith to believe in Jesus Christ. The only thing we can say is, Lord, remember me. Señor, acuérdate de mí. Y Jesús dice, hoy estarás conmigo en el cielo. Es salvo. Palabras de salvación. Le animo esta noche, si usted no es cristiano o no está seguro, es lo único que puede hacer. Usted, como estos malhechores, merece el castigo de Dios porque hemos sido rebeldes todas nuestras vidas. Así como ellos, ninguno aquí merece salvación. Todos hemos quebrado los 10 mandamientos. Dios es justo, nosotros somos pecadores. Y lo único que usted puede hacer, por favor, escúcheme bien, lo único que puede hacer, déjeme retrasarme un poquito. Si usted piensa porque va a la iglesia merece ir al cielo, está equivocado. Si usted piensa que porque sus padres son cristianos o un familiar o porque está aquí esta noche o porque ha encendido velas. Yo conozco en el rancho de mi papá, en este día, este fin de semana, caminaban de rodillas a la catedral como pagando penitencia para estar en el paraíso. Eso no es posible. Lo único que podemos hacer, Señor, ten misericordia de mí. Have mercy on me. Perdóname por mis pecados. Pongo mi fe completamente en ti, Jesús. Así como este malhechor. ¿No sabes con quién estás hablando? Estás hablando con el Hijo de Dios. Él es probable, él había escuchado de Jesús. Por eso es que él tuvo esa fe. El Espíritu Santo ya se lo había revelado. Ya le había abierto los ojos para ver. Este es el Hijo de Dios. Este no es cualquier hombre. Este es el Señor de señores. Es el Salvador. I encourage you to plead with God. Ask him for faith and repentance. It's the only thing we can do. There's nothing else that we can do. So we see these words of grace and salvation here. Third, we see words of affection. And if you go to the Gospel of John, chapter 19, Juan, capítulo 19, y tenemos que ir a los diferentes evangelios. Vamos a Juan, capítulo 19, John, chapter 19, verse 26. 19:26. Empezando en el versículo 25, y aquí vemos palabras de afecto, palabras de amor. We see words of affection. Verse 25, so near the cross of Jesus stood his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved, that's the disciple John, standing nearby, he said to his mother, dear woman, here is your son. And to the disciple, here is your mother. From that time on, this disciple took her into his home. He cared for her. versículo 25, ahí vemos que cerca de la cruz o allí estaba la madre de Jesús, María. Versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, está hablando del discípulo de Juan, del apóstol Juan, dice que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí vemos las palabras de afecto o de amor. Imagínese, después de todo el sufrimiento que Jesús está sobrellevando sobre la cruz, él no está clamando a Dios. Su primera petición no es: Señor, sálvame, Señor, quítame de esta cruz, ayúdame, sino que él está intercediendo por otros. Todavía está salvando a otros de la cruz. Y aquí vemos su amor aún por su madre que está allí. We see Jesus here. He is not self-centered. He's still ministering to other persons in salvation. Here he's going to minister to his mom. His mother, Mary, imagine, she has seen everything that they had done to Jesus. Imagínense, ella había visto todo lo que habían hecho a Jesús. Recuerde de cómo lo habían torturado, cómo lo habían clavado a la cruz. Y ella está allí. Todos los discípulos no están allí. Varios han huido. Hay uno allí. Sabemos que uno está allí. Y la madre de Jesús está allí. Y otros seguidores. Imagínese una madre viendo a su hijo torturado. Es increíble. No lo podemos imaginar. Mis hijas, cuando algo les va mal en la escuela, cuando un niño les hace mal, ya hasta quiero ir y meterme ahí con el niño. Imagínese. María viendo a Jesús sufrir, ser torturado. Lo están matando. Jesús todavía le ministra a su madre. Jesús sabe que ella no va a tener con quién estar. Quizás Jesús le ayudaba. No sabemos del padre. Es probable. Muchos teólogos dicen que él quizás ya falleció. It's likely that Mary's husband is dead, so she has no one. En ese entonces dependían mucho de los hijos. Y Jesús le ministra a su mamá y le dice: aquí el apóstol Juan, tómalo como tu hijo. Y le dice a él: he aquí tu madre. He tells the apostle John, here's your mother. She tells him, here's your son. And it says in verse 27, from that time on, his disciple took her into his home. Imagine him. He counted it as a privilege. Imagine to have the mother of Jesus now to watch over her, to care for her. That was a great privilege for him and a great responsibility. Imagínese el privilegio que él quizás sintió. Wow, Jesús, me estás escogiendo a mí para cuidar de tu mamá, de tu madre. Sí, Señor. Lo considero un gran privilegio. Y dice que aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Él la cuidó. María, aunque perdió a Jesús, consiguió otro hijo. El discípulo amado, el apóstol Juan. Vimos allí una vez más cómo Jesús ministra en estas condiciones. ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de nosotros cuando estamos sufriendo, cuando pasamos por malos ratos? Esos son los momentos difíciles para ministrar a otras personas. Normalmente es cuando ponemos la atención solo en nosotros, ¿verdad? Y no podemos ver más allá de nuestros problemas. Vemos un buen ejemplo de Jesús. ¿Cómo puede todavía ministrar aún en su sufrimiento y muerte? We see Jesus ministering even in his suffering to others. Give us a great example there. La tercera frase, cuarta frase de Jesús se encuentra en Mateo capítulo 27, Matthew chapter 27, Mateo 27. Chapter 27, verse 47. Y empezamos en el versículo 45, verse 45. From the sixth hour until the ninth hour, darkness came over all the land. About the ninth hour, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí vemos la cuarta frase de Jesús y estas son palabras de angustia. Palabras de angustia. Aquí vemos, es importante entender, hermanos, que Jesús ya había estado colgado sobre la cruz por 6 horas. Ya casi todo el día colgado sobre esta cruz y es cuando dice, aquí nos da la hora. He's hung on the cross for about 6 hours. En ese momento, él tiene bastante dolor sobre los clavos que tiene en las manos, sobre los clavos que están en sus pies. Cuando los crucificaban, tenían que empujarse hacia arriba para respirar. Así es como morían de asfixión. Y tenía que empujarse si no se ahogaban. Entonces, por 6 horas Jesús está sufriendo. Imagínese el dolor también de las espinas sobre su cabeza. You have to remember, Jesus is hanging on the cross now for 6 hours. This is the hardest statement for us to read. This is Christ suffering, his agony. He feels the thorns on his head, the throbbing. He feels the pain in his arms and his feet as he's trying to push up to breathe for 6 hours. And now he cries out, my God, why have you forsaken me? ¿Por qué me has desamparado? Aquí vemos la angustia de Jesucristo. Note allí que dice, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? No dice Padre. Dice mi Dios. Ahí vemos la separación. No como anteriormente, cuando dice Padre, perdónales. Ahora clama él como Dios. He cries out, God, not Father. ¿Por qué es que vemos esta separación? Vemos la oscuridad también. We see darkness. What is going on? ¿Qué está pasando? Jesús está sobrellevando la ira de Dios por nuestros pecados. He is receiving the wrath of God for our sins. En Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es lo que está pasando aquí. Jesús nos está hiriendo. Es molido por nuestros pecados. It says in Isaiah 53:5, but he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace. With his wounds we are healed. Vemos aquí la ira, la condenación de Dios sobre Jesús por nuestros pecados. Gálatas 3:13 lo dice de esta manera. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madera. Ahí Jesús está recibiendo la maldición de Dios. Cursed is everyone who hangs from a tree. Es importante aquí también notar de que no hay una división entre la Trinidad. Yo a veces no entendía eso, pero ¿cómo es que el Padre y hay una separación ahí? No es así, hermanos. Sí es importante entenderlo, porque no podemos pensar de que Dios, el Padre, está enojado con el Hijo y que está tomando como venganza con el Hijo, no. Sino que la Escritura es muy clara que siempre hay armonía entre Dios, el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo. Un teólogo lo dice así, cuando hablamos del Hijo que sufre las consecuencias del pecado, el juicio, la ira y el abandono de Dios en la cruz, es verdad, pero hablamos de estas cosas de acuerdo a su naturaleza humana, no su naturaleza divina. Esto es muy importante. Una vez más, los testigos de Jehová dirían, no, pues ustedes tienen tres dioses. No, tenemos un Dios. Y aquí no vemos una separación de Dios. No, es el mismo Dios. Pero Dios el Padre deja caer su ira sobre Dios el Hijo, pero en su naturaleza humana por nosotros. Por eso dice Hebreos 2:14, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo. Vemos que Jesús en su naturaleza humana sufrió la ira de Dios. Así es que Él fue nuestro sustituto. Recuerden, no pudo haber sido un animal, sino que tuvo que ser hombre como nosotros, nuestro mediador. Jesus is our mediator. He suffers the full wrath of God as a man, but His deity doesn't change. También, una vez más, los liberales, los teólogos liberales, aquí es donde se agarran de esto, de decir de que si Dios es un Dios de ira y si ese es el tipo de Dios, yo no quiero nada que ver con ese Dios. Quédate con ese Dios. Pero es porque no entienden esto. ¿Por qué es que nuestro Dios trino hizo todo esto? Why did God do all of this? Primera de Juan 4:10 lo explica muy bien. 1 John 4:10 explains it. En esto consiste el amor. Es interesante, lo que estoy predicando es amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. It says, this is love, not that we love God. That's not what love is. It says, love is that He sent His Son to be a propitiation for our sins. Su Hijo fue propiciación por nuestros pecados. ¿Sabe lo que significa esto? Dios nos dice, esto es amor. ¿Sabe lo que es amor? Que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Que Jesús aplacó la ira de Dios con su propia vida. Eso es amor. Dios hizo todo eso, ¿por qué? Porque te ama. Estamos hablando de amor. Why did God do all of this? Not because He's a God that's angry. No, He's a God of love that gives His only Son to die on the cross for you. That is love. That's what the Scripture teaches us. It's not this mushy type of sentimental love that changes every day. No, it's an eternal love in God the Son. Vemos las quinta palabras de Jesús en Juan capítulo 19, versículo 28. John, regresando a Juan 19, John 19, versículo 28, verse 28. Later, knowing that all was now completed, and so the scriptures would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. 28, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Aquí vemos palabras de sufrimiento. We see words of suffering. Jesús expresó sus palabras de sufrimiento aquí. Recuerden, compartió nuestra humanidad. Literalmente, Él está sufriendo. Vemos que Él tiene sed. He is thirsty. Es interesante, Jesús había dicho en Juan capítulo 4 que Él era el río de agua viva. Jesus, it's ironic because He said that He is, from Him flows the rivers of life or water of life. So it's very interesting. Why is He saying this? ¿Por qué dice esto? Creo que hay algo más profundo de lo que está pasando aquí. Un autor hace mucho tiempo, A.W. Pink, él dijo esto: su sed era el efecto de la agonía de su alma en el intenso calor de la ira de Dios. Demuestra la sequía de la tierra donde el Dios vivo no está. He said his thirst was the effect of the agony of his soul in the fierce heat of God's wrath. It told of the drought of the land where the living God is not. Cristo estaba sobrellevando nuestro infierno, es lo que está diciendo. Jesús está sobrellevando nuestro infierno sobre el Calvario. He's enduring our hell. Recuerden, hermanos, en Lucas, no tenemos tiempo de buscarlo, pero en Lucas 16 vemos el hombre rico y Lázaro. Y vemos la historia que comparte Jesús ahí. Los dos mueren, pero dice que el hombre rico va a Hades, va al infierno. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro a su seno, a su lado. Dice, entonces clamó, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que ponga la punta de su dedo en la agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Jesús sufrió nuestro infierno. Eso es lo que significa cuando dice, tengo sed. This man, the story that Jesus tells in Luke chapter 16, he says, he lifts up his eyes to Abraham. He said, have mercy on me. Send Lazarus to dip the end of his finger in water and to cool my tongue, for I am in anguish in this flame. Jesús tuvo sed para que usted y yo pudiéramos beber de la agua de vida. Por eso es que tuvo sed. He took our place so that you and I could have everlasting water in Jesus Christ. John 7:37 says, Jesus stood up and cried out, if anyone is thirst, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture said, out of his heart will flow rivers of living water. It doesn't say to believe in a religion. It doesn't say do this or that. No, come to me. Come to Jesus. In him is the water, the river of life. Juan 7 dice, Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, le preguntaría esta noche, ¿tienes sed? ¿Tienes sed por Jesucristo? Are you thirsty for Christ? Tenemos que ir a Él. Él tuvo sed para que nosotros recibiéramos ríos de agua viva. La sexta frase lo encontramos en Juan capítulo 19:30. Aquí estamos. John 19:30, we see the six words of Jesus. We see words of victory. In verse 30, when he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí vemos palabras de victoria. Jesús dice, consumado es. Se puede traducir, está completo. It is complete. It is finished. ¿Qué significa eso? Que Jesús había cumplido con el pacto de la ley. Jesús había cumplido todos los requisitos perfectos de la ley de Dios por nosotros. Él fue obediente donde nosotros hemos sido desobedientes. Jesús, con su vida y muerte, también derrotó a Satanás, derrotó a nuestro pecado. Él nos dio vida, derrotó la muerte. Por eso es que puede decir, consumado es, está cumplido. Eso es un mensaje increíble, hermanos. It is finished. I've done everything to fulfill God's law, God's will, to accomplish our salvation. He's defeated death, sin, Satan. You don't have to fear demons. He's defeated all of them. He says, it is finished for our salvation. This is important. There's many people out there that are still trying to finish the work of Christ. They're still trying to add to the work of Christ. And Jesus is saying, you don't have to do anything. It's finished. It's perfect. Hay muchos, una vez más, como el ejemplo que di anteriormente, están tratando de pagar penitencia y lograr el perdón de Dios y salvación de Dios. Y Jesús dice, consumado es. Ya lo he cumplido todo perfectamente. Y es más, cuando tratas de añadir, estás pervirtiendo el evangelio. Jesús lo hizo todo por nosotros, esta obra de salvación. Las últimas palabras de él están en Lucas capítulo 23. Regresamos ahí. Luke chapter 23 are his final words. Luke chapter 23 verse 46. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesus called out with a loud voice: Father, into your hands I commit your spirit. When he said this, he breathed his last. If you notice there, he cries out in a loud voice. He's still strong. But he calls out in his spirit. It's not because his life was wasting away. A dying man can barely talk, can barely breathe. But it says he cries out loudly. He gives up his spirit. Versículo 46 dice, clamando en gran voz. Ahí nos demuestra que Jesús no está ya débil y gastado y ya apenas puede comunicar, sino que clama, grita en gran voz. Dice, Padre, en tus manos, una vez más vemos Padre allí. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. En otras palabras, ellos no le quitaron la vida a Jesús, sino que fue al tiempo divino de Dios cuando Jesús decidió y dijo, ya todo se ha cumplido, consumado es. Entonces encomendió su espíritu al Señor. Jesús decidió. Esto es importante, hermanos, porque tenemos que tener cuidado de no ver a Jesús como una víctima. No tenga lástima por Jesús. No lo vea sobre una crucifixión y piensa, ay, pobrecito, porque le quitaron la vida. No, Jesús. Él entregó su vida, encomendó su vida a Dios el Padre. Do not feel sorry for Jesus. Jesús dijo en Juan 10, 18, nadie me la quita, nadie quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Me gusta la última frase, escucha esto, dice, y tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y es exactamente lo que hizo con la resurrección. Me gusta mejor capítulo 10, 11, dice este, yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Amen. Jesús dice, he said, I am the good shepherd. No one takes my life. The Roman soldiers, the Jews, they're not taking my life. This is all a part of God's plan. He says, I'm the good shepherd and I give my life for my sheep, for the Christians, for the church. He doesn't give his life for all the world. Whoever wants to be saved, okay, pues voy a dar mi vida para el mundo y ojalá pues alguien se acerca para salvación. No. Jesús dio su vida eficazmente para salvar a cristianos. Lo aseguró. He assured us of salvation. La dio por sus ovejas, no para las cabras. ¿Sí me entendieron, hermanos? No para los que Jesús, déjenme, para los que rechazan a Jesucristo, a los que lo rechazan, los que no quieren nada que ver con él, personas que usted y yo conocemos, quizás seres queridos, quizás amigos, y ellos no quieren nada que ver con Jesús. Hasta este momento, ¿sabe qué? Jesús, de lo que sabemos de la Escritura, Jesús no murió por ellos. Jesús murió por sus ovejas. Dice, yo soy el buen pastor. Jesús va por las ovejas descarriadas. Amén. Él fue por mí una oveja descarriada. Pero si esa persona viene en fe y arrepentimiento a Jesús, entonces Jesús murió por esa persona. Es lo que vemos aquí. Hermano, las últimas palabras, Jesús está citando Salmo 31. Jesús está meditando en la palabra de Dios. Está enfocado, está orando con Dios el Padre. Está dependiendo de Dios el Padre. Y da su vida, encomienda su vida a sus manos con esa aseguranza. Hermanos, este vemos es una obra única, pero también vemos aquí un buen ejemplo para nosotros, para seguir en los pasos de Jesucristo. que nosotros, hermanos, con estas palabras podemos meditar sobre ellas y que nos ayuden de ser personas de oración y dependiendo de Dios el Padre, que podamos encomendar nuestras vidas, no solo en las últimas horas, sino todas nuestras vidas, cada momento, encomendarlas al Señor, vivir para Él, vivir para su gloria, sabiendo que Jesús dio su vida por nosotros, que nosotros podamos responder en adoración, en gratitud, en humildad, porque como los malhechores no lo merecíamos, pero Jesús en su gracia nos salvó. Por último, en Juan, en Efesios 5, me gusta cómo Jesús describe también la obra que Él hizo por nosotros. Efesios capítulo 5, 25. Ephesians 5:25. He says something here. In other words, the cross and the gospel, His sacrifice, it changes everything we do. We see right here an application for husbands. It says, verse 25, husbands, love your wives just as Christ loved the church. He said, if you understand God's love, you should love your wife this way. Vemos las implicaciones de la doctrina. Dice que si entiendes el amor de Cristo, debes de amar a tu esposa de esta manera. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Dice, y se entregó a sí mismo por ella. He gave himself for the church. He gave himself up for her. Why did he do it? ¿Por qué es que Jesucristo hizo todo esto por nosotros? Quiero que vean aquí. Eso no solo aplica al matrimonio, sino que está hablando de nosotros, de la iglesia, de los cristianos. Versículo 26. ¿Por qué hizo esto? Así es que Él demostró su amor para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Por eso es que el Señor lo hizo. Ese es el deseo de Él para nosotros, para su iglesia. This is God's will for us, to make us holy, cleansing us by the washing of the water of the word, to present her, the bride, the church, us to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. That is what God desires for us. Por eso es que Cristo murió en la cruz por su iglesia. Que el Señor nos dé la gracia para vivir vidas que le honran a Él, hermanos. Y no solo este fin de semana, sino que todos los días, ¿verdad? Todas las semanas. Vamos a orar, hermanos, y así también nos estamos preparando para la Santa Cena. Y le invito que en este momento reflexionemos y recuerden, la Santa Cena es para la iglesia, para todo cristiano que ha ido en fe y arrepentimiento en Jesucristo, para todos los que están confiando en su obra, no en nuestras obras, le invitamos que participe en esta cena. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, Señor, que hemos podido meditar sobre estas últimas palabras. Gracias, Jesús, por estas palabras de esperanza, estas palabras que nos duelen, Señor. Perdónanos porque este sufrimiento fue para rescatarnos, fue por nuestros pecados, no es porque lo merecíamos. Señor, gracias porque voluntariamente diste tu vida por tu iglesia, para lavarla, para santificarla y para presentarla a ti, Señor, en ese día, la boda de corderos, cuando estaremos contigo en esa boda del cordero. Señor, perdónanos nuestros pecados. Señor, que tu palabra, que tu evangelio, Señor, sigue moldeando y guiando nuestras vidas. Bendice a tu iglesia. Pedimos esto en Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.